Bueno, amigos, son las 6 del día 13 de mayo de 2020. No sé cuántos días ya confinados. Aquí seguimos todavía en la fase cero. Y nos quedan días todavía. Hoy vamos a ver el capítulo 19 de la Escuela de Espectadores, titulado Análisis de públicos. Hemos visto en otros capítulos el hecho de la representación, el rito, la visión del acto, del espectáculo, las formas, sus protagonistas, sus espacios y elementos, pero para que se dé este hecho de la representación, necesitamos un elemento sin el cual el acto representado no será tal. Le podemos llamar ensayo, será una prueba, será cualquier otra cosa, pero para ser un acto representado, una función, necesitamos el público. Algo tan importante, tiene que haber un actor y un espectador para que se dé este hecho del público. Entonces, me permitís que pase a diapositivas, porque siempre es mucho más ameno lo que os tengo que contar, ¿no? El análisis de públicos, como vais a ver después, es algo que hoy se utiliza mucho. Necesitamos saber quiénes son nuestros públicos, quiénes pueden ir a nuestros espectáculos, los que programamos, ¿no? Cuando sabemos esto, podemos dirigir la publicidad, cantidad de cosas, ¿no? Entonces, nos podemos preguntar la pregunta siguiente: ¿qué es el público? Es una pregunta que podéis haceros, amigos de la representación, pues tan fácil como decir el público eres tú, como la poesía, ¿no? El público es toda persona susceptible de acudir a cualquier acto. Seguramente sea la definición más sencilla y acertada si hablamos de público en general, sin hacer a primera vista la segmentación de públicos de la que luego vamos a hablar. Como hemos visto en otros capítulos, en la antigüedad, vida, arte y religión han ido siempre juntas, han ido de la mano. Seguramente en aquellos actos de la antigüedad los asistentes eran miembros de una comunidad, o bien fieles o bien seguidores de una religión o de algún colectivo determinado. Otro condicionante para pertenecer a colectivos y asistir a los actos es la clase o condición social. Normalmente, en las ceremonias primitivas, el colectivo que vivía en poblados y en pequeños grupos participaban todos esos personajes, ¿no? Pero ya cuando estamos hablando de culturas más avanzadas, aunque sean de la antigüedad, como el Egipto antiguo o la Grecia clásica, era una élite la que participaba y con un papel preponderante del hombre, sobre todo en la cultura griega. En Grecia antigua, la mujer apenas participaba ni como actriz ni como espectadora. Y si lo hacía de una manera esporádica. Sin embargo, en la cultura romana, ya la mujer acude mucho más a los espectáculos que conforman el ocio de esa sociedad. Por lo tanto, podemos considerar público a los que cumplen una condición que para mí es imprescindible para definirlo: la libertad para poder acudir. Ya en Grecia y sobre todo Roma, donde se pagaba una entrada para ver el espectáculo, que también esa es otra de las condiciones para definir al público, no será toda la población en Roma, sino una élite, los más pudientes y el círculo, los funcionarios del Estado romano. Luego, sí que es verdad que la gente poco pudiente podía ir no al teatro, que era más pequeño, pero sí al anfiteatro o al circo, que tenía capacidad para 50 o para más, 50.000 espectadores, podían ir para lo que esto era humilde del espacio, ¿no? La definición de la Real Academia, de la RAE, de la palabra público es conjunto de personas que pertenecen a una colectividad. Tenemos públicos como los fieles de una religión, los asociados, los miembros de los clubes, las empresas, pero nosotros vamos a centrarnos más en el público, en el que acude a espectáculos gratuitos o de pago, y en definitiva, el que elige acudir o no acudir a un evento. Ya el público que acudía a los corrales de comedias y a los primeros teatros ya pagaba una entrada y ocupaba un lugar de acuerdo con la posición social. Tendría que llegar la Revolución Francesa para romper con los estamentos tradicionales de los tres poderes que son, como sabéis y estamos viendo en esta proyección, que es la sesión de las Cortes Generales de 1789 en Versalles, los tres poderes: el clero, la nobleza y el pueblo. La Revolución Francesa rompe con esos tres poderes que arrastrábamos de siglos, y a partir de ahora pues ya se plantean otras cosas. Se plantea la figura del ciudadano libre. Entre comillas, pero vamos, ciudadano libre. Luego, también es importante para crear este ciudadano que puede ser público potencial de las cosas, la llegada del ferrocarril y el automóvil, que acercó las ciudades y propició su comunicación. La revolución industrial y los grandes como os dije, movimientos de personas hacia las ciudades. Esas ciudades portuarias, esas ciudades grandes que reciben muchísima mano de obra, que va en busca de trabajo y oportunidades, hacen que surja el ciudadano, que se convierta en público potencial. Y en las ciudades aparecen los grandes cartelones. Estaban las ciudades de finales del siglo XIX y primeros del siglo XX, estaban llenas de cartelones. Las vallas, las fachadas, era la manera de vender ese producto. Bueno, una de las maneras. Luego, también hemos visto antes este grabado donde están los hombres anuncio. Hoy en día, en pleno siglo XXI, se han vuelto a ver en algunas grandes ciudades en la anterior crisis para anunciar los establecimientos que compraban oro. Aquí, pues esto es el siglo XIX, principios del siglo XX, se anuncian los espectáculos, se anuncian cantidad de cosas. Es una persona que lleva un cartel adelante y otro atrás y normalmente suele ser una persona mayor, pero también están los niños, que o bien llevan cartelitos de estos más pequeños o bien venden periódicos y distribuyen las octavillas que entregan en mano al público, como se hace hoy en los mercados, ¿no? Vemos que, como os iba contando, estaba todo lleno de carteles. Era terrible la cantidad de información, ¿no? Entonces, los espectáculos del siglo XIX y primera mitad del siglo XX en las grandes capitales y en las ciudades industriales tienen básicamente dos tipos de público. Una élite burguesa que acude regularmente a los espectáculos de ópera o de teatro, a las exposiciones de arte, y que normalmente es una clase social alta, ¿no? Luego hay un espectáculo que viene ya del siglo XVIII, pero que en el siglo XIX tiene muchísima fuerza, que es el circo. El circo, los espectáculos que llevan magia y el cinematógrafo, son los espectáculos a los que acuden todo tipo de públicos. En todos estos espectáculos hay una zona VIP, que puede ser la platea, hay una zona para la gente más normal y hay otra para la gente más humilde, que normalmente pues no tiene dinero y acude pues a lo que vulgarmente llamábamos en España, se llamaba gallinero, que era la zona más alta de los distintos teatros, ¿no? Esto, vamos a ir viendo diapositivas, vemos que es impresionante, cualquier esquina, cualquier tienda, cualquier fachada está llena de anuncios. Llena, es la manera, todavía había mucha gente que no sabía leer, de ahí lo importante que eran las imágenes. Bien, entonces, a partir de los años 50, después de las dos guerras mundiales, ya había pasado en España la guerra civil, el público que acude a los espectáculos de teatro y de cine con regularidad suele comprar un abono familiar o individual que renueva, pues, regularmente, bien cada 6 meses o bien al mes o bien por años, ¿no? Y el resto del público lo que hace es guardar colas a las puertas de los cines, ¿no? Es un público no tan fiel como el de los abonados o que no dispone de tanto dinero y prefiere comprar las entradas cada día, ¿no? Entonces, os hablaba del circo antes, ¿no? El circo que aúna trapecio, fieras, magia, rarezas y humor, y también desde el siglo XIX se convierte en un espectáculo de masas que acude a sus vistosas carpas, a la llamada de los grandes cartelones de los que hemos hablado, que se instalan en las vallas y en los edificios. Este espectáculo logra tal aceptación, el circo, que son verdaderas masas las que acuden cuando llega a cualquier ciudad. Es un espectáculo que en algunas ciudades europeas y americanas logra tener incluso algunos locales fijos, como el Circo Price de Madrid, que hoy se ha rehabilitado y es una gran sala, no solo para circos, sino para todo tipo de espectáculos de pista o de escenario. La parte central se colocan butacas o se quitan, depende del espectáculo. Y el circo ha llegado hasta nuestros días y sus públicos le han sido fieles. Es el espectáculo para ver en familia, con la familia. La prohibición de la exhibición de animales ha hecho que muchos circos desaparezcan. Otros se han reconvertido y programado en espectáculos sin animales, donde prima la dificultad de realización, la música y la escenografía basada en la luz. Siguen teniendo mucha aceptación los circos chinos que acuden de gira, y el canadiense Circo del Sol, que ha llevado el circo a las más altas cotas de popularidad y que hace que el público se desplace de una ciudad a otra según la programación de las giras y compre los productos de su merchandising. Viendo los públicos que acuden a los espacios, no podemos dejar de lado, aunque aquí nos estamos centrando más en el teatro, no podemos dejar de lado los públicos que acuden a los eventos deportivos, que suelen funcionar pues de la misma manera. Los equipos o clubes que participan de manera regular en alguna liga nacional o internacional tienen una serie de socios que son incondicionales y que sacan un carné al principio de la temporada y salvo los eventos especiales acuden todo el año con ese carné y además tienen ventajas y descuentos en otras secciones del club y en las tiendas. Todo esto por ser socio. El resto del público, como veis, pues acude a taquilla y en algunas ocasiones, cuando se agotan las entradas, aparece un movimiento clandestino entre la gran masa de público que funciona al margen del club y que pone en funcionamiento una figura que se llama la reventa, que aumenta el precio de las entradas según la demanda. Entonces, hasta aquí podríamos considerar el público tradicional. Un público estaría puesta un poco movida, pero bueno, podéis verla. La llegada de la informática y la internet ha propiciado un cambio importante para el análisis de los públicos que acuden a los actos y en concreto a los teatros auditorios, que es de lo que más voy a hablar, y que estos espacios tienen programaciones estables. Todos desarrollan el sistema de publicidad tradicional, comenzando por el cartel, la imagen visual del espectáculo. El cartel que lleva siglos no solo no se ha pasado de sino que sigue estando vigente, porque no solo funciona como cartel, sino que la imagen del cartel se utiliza para todo el asunto digital, ¿no? Todo esto ha sido así durante años, en una época donde las entradas se vendían solas, la forma tradicional, porque el público buscaba en los espectáculos sensaciones que no podía adquirir de otra manera. Los hogares no proporcionaban, como hoy, más servicios culturales que la lectura y la música y lectura. La imagen no había llegado todavía más que en fotografía. Todo cambiaría con la llegada de un elemento clave y que va a distorsionar los espectáculos de calle y captar esos públicos que antes salían constantemente, si no todos los días, todos los fines de semana, a degustar cualquier espectáculo en directo. Es la llegada de la televisión. Al principio para una élite pudiente y después para la gran masa de ciudadanos que a plazas o al contado se hacían con un aparato que les traía las imágenes del, del mundo. Programas de todo tipo y películas como las de cine en pantalla pequeña. Luego, la televisión va evolucionando, llega el color y llega otro elemento que también distorsiona públicos, que es el vídeo. El vídeo y el videoclub, que es el espacio donde se venden o se alquilan las películas de vídeo. Ya el vídeo y la televisión están unidos en color, en unos formatos ya importantes y desde luego hacen una gran competencia al cine, al teatro y todos los espectáculos en vivo, que se tienen que reinventar para que su oferta llegue al público objetivo. Pero ahora, otra vuelta de tuerca más en esta sociedad de la representación es la llegada de Internet. Internet llega con el ordenador. Los modernos ordenadores y los programas informáticos y las aplicaciones desarrolladas para cualquier cosa, para todo, hay una aplicación, también llegan al terreno de la publicidad, a la búsqueda de públicos y a la venta de entradas. Esto es muy importante a partir de ahora para los públicos, es lo que realmente vamos a ver. Hasta aquí, pues, hemos visto lo que es los públicos de una manera tradicional. Pero a partir de ahora se va a producir un hecho en Internet, en los teatros, en la venta de entradas que se llama ticketing, y que este hecho es para la venta de entradas de los espectáculos. Pero estos sistemas están asociados a una página web que permiten anunciar los espectáculos con mucho tiempo de antelación y comprar las entradas y abonos mediante pago de tarjeta de crédito. Este hecho es un hecho que aparentemente pues es ingenuo. ¿Qué más da pagar con una tarjeta de crédito que pagar con dinero en mano? Pues no da lo mismo, sobre todo en estos casos, ¿no? Es un hecho que proporciona al establecimiento vendedor, o sea, en este caso al auditorio o al teatro, la posibilidad de segmentar datos, de personalizar el hecho cultural. El teatro, el auditorio o el cine pueden agrupar a sus públicos según los datos que conocen de ellos, extraer, analizar y cruzar todos los datos posibles para obtener los distintos perfiles y poder dirigirles la información encaminada. Y aparece una palabra importante encaminada a la seducción. Hay que seducirlos. A la fidelización. Con la programación y, en definitiva, para que acudan a ver los espectáculos regularmente. Están seducidos y no son fieles. Y desde luego, vamos, la herramienta que ha traído la Internet, los ordenadores y las aplicaciones para venta es el ticketing y es un sistema de venta por Internet que nos proporciona muchísimos datos de toda persona que acude a ese servicio mediante el teléfono, mediante el correo electrónico, se pone en contacto con la página de ticketing que hoy tienen casi todos los auditorios, teatros del mundo. El programa informático nos permite, desde ese momento, cuando él se dirige, el potencial cliente se dirige a nosotros, automáticamente se le piden una serie de datos que todos nosotros hemos dado alguna vez cuando hemos hecho compras y donde nos pueden saber ya de nosotros datos personales como nombre y apellidos, DNI, localidad de procedencia, número de teléfono, dirección de correo electrónico y otros datos relativos, por ejemplo, a la periodicidad de asistencias a los espectáculos. O sea, a partir de que ya nos van, nos tienen ahí, en el banco de datos, saben cada cuánto tiempo asistimos a los espectáculos. ¿Qué es lo que nos gusta? ¿A qué espectáculos acudimos? Si vamos solos, o vamos en pareja, vamos con amigos, o somos público familiar. Estas cuatro cosas son importantísimas. Todos estos datos, debidamente segmentados, informatizados, cruzados, nos proporcionan una información adecuada para poder ofertarle los productos que le interesan. No le vamos, si es un cliente que vemos que solamente va a los espectáculos familiares, pues no le vamos a ofertar un espectáculo donde poder ir en solitario o en pareja. Vamos a incidir en los espectáculos familiares y ver que le satisfacemos cada vez porque sigue viniendo. Si un día detectáramos que un espectador no viene, un espectador que ya está fidelizado, habría que averiguar por qué, habría que mirar por qué. Si es necesario, habría que llamarle inclusive por teléfono para ver por qué ha perdido la confianza en nuestro espacio y que nos encantaría volver a mandarle a recuperarlo, ¿no? Estas ofertas personalizadas, como hemos visto, pues son las que nos proporcionan esos datos acumulados gracias a un sistema de venta de entradas y su tratamiento. Nos permite dirigirnos al cliente normalmente por correo electrónico porque es muy barato y así le podemos enviar allí nuestra newsletter, que es otra cosa que aparece nueva. Newsletter es una publicación digital periódica muy ágil que suele estar formada por las ofertas de programación y por artículos de fondo que amplían la información. Esta comunicación se envía a todas las personas que se dirigen al teatro de alguna manera y de la que hemos conseguido sus datos. Esta relación que tenemos con nuestro público objetivo, que ya se ha convertido en cliente, que ya está fidelizado, debe de tener algún premio, debe de ser premiada de alguna manera. Y además de con la información que le facilitamos en la newsletter, se le ofrecen descuentos en abonos y en entradas especiales, preferencia de compra anticipada, incluso se le hace partícipe pidiéndole la opinión en alguna toma de decisiones de la programación o en la organización de actos institucionales del propio teatro, conociendo su opinión mediante encuestas. Por eso hay que tener de vez en cuando una atención y hacerle algún regalo que lo distinga a él y a los suyos. Conseguir que el público objetivo que hemos captado y que se ha convertido en cliente, al que le remitimos los boletines, los programas y anuncios y ofertas, se sienta integrante del proyecto del teatro, que no vea en la publicidad que se le envía un acoso o un interés meramente económico. Eso hay que procurar evitarlo siempre, que no le acosemos. Hay que enviarle las cosas, pero sin agobiar, A partir de ese momento, el público, ese público cliente, es necesario mantenerlo y, en definitiva, fidelizarlo, porque es nuestro gran valedor en la calle, ya que puede ser un estupendo intermediario entre nosotros y otros públicos. Nos puede captar gente, nos puede recomendar y puede hablar de las obras que ha visto. El teatro también recoge datos, no solo datos personales del posible cliente, también se accede a muchísima información de datos no internos, pero que, vamos, o sea, son los que le podemos llamar datos de otras muchas fuentes públicas, como el Instituto Nacional de Estadística, o fuentes privadas de empresas de análisis de mercados, de públicos, del sector que nos interesa, análisis de consumos, datos de preferencias y los gustos hacia los que camina la sociedad. Toda esta información es importante conocerla antes de programar, porque sabemos que los medios de comunicación de masas, la publicidad genérica, bombardea a los ciudadanos siempre de acuerdo con lo que se puede llamar las tendencias, ¿no? La tendencia en el vestir, la tendencia en los espectáculos también sucede, ¿no? Entonces, eso también, si nosotros lo canalizamos, nos puede venir muy bien, ¿no? Y bueno, cuando ya se ha instalado el ticketing y se lleva tiempo con él, a medida que se avanza en esa captación de datos, nuestro banco de datos cada vez es mayor y más efectivo. Pero es conveniente que a ese tema se dedique una persona, un equipo de personas según el establecimiento o según el volumen, para que esos datos estén completamente actualizados. No puede existir peor cosa que un banco de datos desactualizado, porque nos puede confundir y nos puede equivocar y nos puede romper todo ese trabajo que se ha hecho desde hace muchísimo tiempo. Es un volumen y una importancia la de estos datos y el equipo que lo tiene que llevar, y que la comunicación se realice siempre de manera correcta, con arreglo a algo que a partir de ahora es esencial, porque te pueden buscar siempre las vueltas. Es para que todo esté con arreglo a la Ley 3/2018 de protección de datos, que hay que aplicar en todo momento. No la podemos obviar. Los elementos publicitarios que hacen que nuestro espacio escénico llegue al público, podemos resumirlos ya en los siguientes. Se partiría de contratar una serie de actividades o de actuaciones. Una vez contratada, hay que meterla dentro de la programación. Esa programación hay que realizar los carteles con la imagen que nos envía la compañía, con la hora, con el día, con los precios, con todo lo que puede llevar ese cartel, que tiene que ser autosuficiente. Cuando la gente ve un cartel de un espectáculo, allí tiene que tener toda la información que necesita para acudir, ¿no? Por eso el cartel, a pesar de los años, de los siglos que lleva funcionando, sigue siendo un elemento decisivo. Pues es la imagen del concierto, de la obra o de cualquier acto. Esa imagen que nos hace volver la cabeza cuando somos público objetivo que va paseando por la calle. Este cartel se realiza físicamente para colocarlo pues, en los lugares de costumbre, carteleras, escaparates, pero también el cartel ha evolucionado porque ahora su imagen digital, su tratamiento digital, se emplea en todos los demás segmentos de comunicación. Porque sí que en tanto la tradicional como la digital, la imagen de esa obra que es conveniente que sea siempre la misma y esté tratada de la misma manera. Una vez presentada la programación a los medios de comunicación, se procede a colocar esta programación en la página web del espacio y en las redes sociales. Hoy es esencial el movimiento en redes sociales, llegar a miles de personas con un simple clic que analizan nuestro cartel, nuestra oferta y nos apoyan con el mero hecho de estar en esa página o en esa red, ¿no? Y una vez que ya tenemos esto, pues se puede abrir o elaborar una newsletter y los folletos y programas para el público en general, porque sí que es verdad que aunque hoy toda la información digital llega a mucha gente y muy directamente, sí que todavía hay un público de a partir de una edad que normalmente exige o quiere el programa de mano, la revista de mano, ¿no? Pues bueno, esos señores tienen que tener también su propio medio para seguirnos, ¿no? Entonces, esto luego ya, cuando ya estamos más cerca o tal, se insertan los anuncios en prensa y las cuñas radiofónicas. Para ya, de estas maneras, poder llegar a todos los públicos posibles. Días antes del acto, conviene siempre refrescar la información, tanto en las redes como en multitud de dispositivos y recursos de última hora, en herramientas tan efectivas como es el WhatsApp, que es directo y recordatorio para el mismo día, para que la gente, hoy me había olvidado, pues no, tiene ese pequeño recuerdo ahí con un simple WhatsApp, ¿no? Que lógicamente se ha encargado el banco de datos, las personas que están trabajando en este tema. Ahora también muchos teatros, sobre todo, tienen una cosa, una figura que, bueno, al principio parecía que no iba a funcionar, pero resulta que sí que funciona, sobre todo en grandes espectáculos y en grandes ciudades, ¿no? Porque hay una cosa que se llama la entrada del último minuto. Es una entrada, pues, que lógicamente todas las personas que tienen que recogerla o que están abonados, pues tienen que recogerla 10 minutos antes de la función. Entonces, si esas personas, por lo que sea, no llegan o han llamado para decir que no la pueden recoger, esas 10 entradas, 15, 20, las que puedan quedar, si hay un público que está esperando a última hora, les suelen salir bastante baratas y a veces suelen ser muy buenas entradas porque la persona que las había reservado o que las había tal, había cogido pues una entrada que es difícil coger de otra manera y menos a este dinero, ¿no? A un bastante más económica. En resumen, lo esencial es conocer a nuestro público objetivo. O sea, A partir de, si os disteis cuenta, llegó el ordenador, llegó Internet, y a partir de ahí se ha desarrollado toda esta vorágine de movimientos que cada vez van más rápidos y que cada vez están saliendo muchísimas más cosas para poder comunicarnos de una manera rápida y digital. El cliente que acude y el potencial que podría acudir y aplicar las herramientas tradicionales y las digitales con las que seducirle, hay que llegar a ellos, tanto al que acude como al que podría acudir. Y con todo lo que hemos dicho, pues prácticamente, si empezamos por ese cartelón que está en la calle, que llega a cualquier público o la cuña radiofónica o el anuncio de prensa, a los públicos que de alguna manera no tenemos controlados. Cuando ya los tenemos controlados, ya utilizamos la página web, newsletter y todo eso, todos esos artilugios que hemos visto, donde le podemos mandar la información personalizada, dirigida para sus gustos. Y bueno, es una herramienta importante para poder programar, porque nos dicen de alguna manera si aún se pueden cruzar esos datos, nos dicen lo que tenemos que programar. Aunque después siempre se programen cosas que los públicos no conocen o no van normalmente, para intentar ampliar el abanico de públicos y de gustos, ¿no? Primero empezamos con el teatro, luego pudo llegar la ópera, pueden llegar los conciertos de cantautores, puede llegar el ballet y así sucesivamente cada cosa que pueda ir surgiendo, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos prácticamente al final. Estamos en lo que podemos llamar, mejor dicho, no queremos estar en el síndrome de la sala vacía. Es el mismo que cuando un escritor se encuentra con su página en blanco. Hay que combatir este efecto cada día, y más en los tiempos donde la sala vacía es una realidad. En estos momentos, el posible público está en su casa, está confinado y con miedo a un enemigo invisible, y las salas están cerradas sin oferta. No hay nada en el escenario. En este confinamiento que estamos pasando, y llevamos ya 2 meses, hemos aprendido a comunicarnos por los modernos sistemas de videoconferencia, a teletrabajar, a consumir mucho más el espectáculo virtual. Hemos aprendido a lo que estamos haciendo ahora mismo. Yo os estoy contando algo que tendría que contaros en el aula, y vosotros estáis en ese otro lado de la pantalla. Y no estáis allí, lógicamente, en el aula. Pero la gran ventaja es que los dos sistemas pueden ser válidos y pueden funcionar al mismo tiempo. Llegar a las 30 personas que puedes tener en el aula y llegar a los cientos que puedes tener en el aula virtual. Todo el sector de las artes escénicas, y os lo puedo decir porque hoy he asistido a un seminario de la Red Nacional, todo este sector está de acuerdo en que, si bien la presencia física de las salas es la situación ideal y a la que hay que tender, y se supone que vamos a ir tendiendo poco a poco según se vaya produciendo esta desescalada, pero que este hecho, esta situación, nos ha hecho manejarnos en una tecnología digital que algunos manejaban ya y otros pues no la manejábamos, al menos de una manera normal y habitual, ¿no? Entonces, no cabe duda que este sistema es un complemento para la formación y una manera diferente de trabajar o de disfrutar de nuestro ocio, ¿no? De esta situación hemos de salir con la lección aprendida para que no vuelva a suceder o para estar preparados en el caso de que suceda. Consumir cultura es una estupenda medicina. Imaginaros lo que hubiera sucedido si durante estos 2 meses en nuestras casas no hubiera habido libros, no hubiéramos podido ver películas, series, no hubiéramos podido tener toda la información, tal vez más de la cuenta, día a día. O sea, hubiera sido terrible, ¿no? Pues así era antes, ¿no? Imagino la pandemia de 1917 o la que hubo cuando la guerra civil, que la poca información que llegaba era una información a un público culto que escuchaba la radio o que tenía dinero para comprarla. Hoy en día, pues todos tenemos más o menos acceso a los aparatos de la información y desde luego en este tiempo nos ha tenido que servir para poder manejarnos, para poder aprender que hay un sistema para trabajar cuando uno no puede salir de casa. Yo lo he comprobado, funciona y bueno, no es algo que recomiendo a las personas, no precisamente los que estáis ahí, que ya lo habéis hecho, ¿no? A las personas que dicen yo no voy a saber, o yo no, claro que vas a saber. Eres un público también, dicen ahora mismo, es que es una persona que nació digitalmente, nacido digital, ¿no? No, está claro, el niño que ha nacido en esta sociedad digital, pues ya tiene sus dedos para manejar las herramientas, ¿no? Pero también nosotros podemos manejarlas de la misma manera, ¿no? Entonces, bueno, hemos visto hoy hemos hecho ese análisis de público tradicional hasta la llegada de Internet. La llegada de Internet revoluciona porque sí que es verdad que se puede acceder a cantidad de cosas, pero hemos perdido nuestra intimidad. Nuestros datos están en las redes del mundo entero. Todo el mundo sabe de nosotros, prácticamente todo. Y es ese precio que hemos tenido que pagar por estar en esta era digital, por ser públicos en una era digital. Bueno, amigos, hasta la próxima semana. No sé si hay algo por ahí en el chat, Fernando. Si hay algo, lo contestamos. Y si no, despedimos la conexión. No lo debe de haber porque no me comenta nada, Fernando. O sea que hasta la próxima semana.